Accede al cupón de gas licuado de 27 mil pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero, debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RutPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio del Estado en bancoestado.cl o llamando al 600-200-7000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En la comuna de Win continúa la emergencia por un incendio que afectó a un frigorífico donde más de 100 familias del sector fueron evacuadas debido a la emanación de gases tóxicos. Una mujer adulta mayor fue asesinada por su esposo al interior de su vivienda en la comuna de La Pintana. Economistas y representantes de las pequeñas y medianas empresas pymes apuntaron a escenario económico y a la informalidad como las causas del aumento del desempleo en el país. Completo hermetismo mantiene la moneda en la previa de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. El mandatario prepara su discurso en Cerro Castillo. En tanto, parlamentarios de distintos sectores manifestaron, esperan que el discurso presidencial se enfatice en materia de salud, educación y seguridad ciudadana. Hay preocupación en diferentes comunas de la capital ante la posible modificación al reglamento para construir viviendas. Distintos alcaldes advirtieron un impacto negativo, especialmente en el uso de recursos públicos. La ministra de Salud, Maite Somalí, llamó a la ciudadanía a vacunarse frente a regazo de 1.700.000 adultos mayores que aún no reciben sus dosis. El Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, recomendó aprobar el estudio del impacto ambiental del proyecto de tierras raras en la comuna de Penco. En noticias del mundo, en materia internacional, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se reunió en Singapur con algunos de los socios de Washington en el Indo-Pacífico, región en la que se miden las fuerzas con China. El viceprimer ministro de Qatar alertó que una crisis como la derivada del bloqueo del estrecho de Hormuz podría ocurrir en cualquier región si las rutas navegables se convierten en herramienta de presión política. Al menos 5 ciudadanos estadounidenses resultaron heridos en un ataque con misiles contra una base aérea de Kuwait.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos este día sábado 30 de mayo. Son las 1:13 ya de la tarde. Vamos a estar revisando, por supuesto, las noticias más relevantes durante las últimas horas a nivel nacional e internacional. Les recordamos también, por supuesto, que están disponibles a través de nuestro sitio web oficial biobiochile.cl. A partir de este momento les ofrecemos información totalmente independiente. Y más de 14 horas ha durado el trabajo de bomberos para lograr la extinción de un incendio que afectó a una empresa de frigorífico en la comuna de Win. Ante la emergencia, más de 100 familias residentes del sector fueron evacuadas. En tanto, en La Pintana, un hombre de 83 años fue detenido tras haber protagonizado un femicidio con arma de fuego en contra de su cónyuge. Tomamos contacto a esta hora con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Y efectivamente, porque arrancamos esta síntesis policial con este gigantesco incendio que ha afectado durante toda la noche y esta jornada a una empresa de frigorífico, esto en la comuna de Buin. Esto ocurre específicamente en la calle Alberto Krum, a un costado de la caletera norte de la Ruta 5 Sur, en una empresa de nombre iStar, anteriormente llamada Frio Ford, y que cerca de las 23 horas de anoche comienza a originarse este incendio por causas que están siendo investigadas aún y que obligó a activar una alerta general movilizando más de 15 comunas del Cuerpo de Bomberos de la región metropolitana. A partir de esta emergencia es que se comenzó a realizar una evacuación en el sector debido a que la empresa es colindante a varias casas de la Villa El Olivar, lo que llevó a que más de 100 familias fueran evacuadas. Esto debido a dos motivos principales. La primera, la emanación intensa de humo que continúa emanándose en estos momentos, que impacta directamente en la respiración de quienes se encuentran en el sector. Y la segunda gran emergencia se debió a que al interior de esta empresa se almacenan más de 17.000 litros de amoníaco que aparentemente sería utilizado en este tipo de empresas para la refrigeración de alimentos debido a que es más económico. Sin embargo, una exposición tan cerca de amoníaco hacia los residentes, en especial ante un incendio, podría provocar quemaduras de alto impacto, incluso provocando la muerte. Afortunadamente, gracias al arduo trabajo de los voluntarios de bomberos, el siniestro logró ser controlado, especialmente aquellas zonas sensibles cercanas a los 17.000 litros de amoníaco. Pese a ello, la evacuación de las más de 100 familias tuvo que llevarse a cabo y hasta el momento, y transcurrida ya 15 horas del siniestro, los residentes aún no han podido regresar a sus hogares debido a la emergencia que sigue combatiendo bomberos. Conversamos con la delegada presidencial provincial de Maipo, María Francisca Rubio, quien se ha reunido con los vecinos del sector para brindar información del siniestro y precisó que durante esta tarde, apenas se extingan las últimas llamas, las familias deberán volver a sus hogares.
Es difícil dar tiempo, eso lo va determinando bomberos. Nos vamos a volver a juntar con ellos alrededor de las 5 de la tarde. Nosotros estamos acá en el territorio, carabineros. Esperamos si Dios quiere, hoy día en la tarde, en la noche, ya las familias puedan regresar y ya esté controlado y se dé por terminado el incidente.
Claro, a raíz de esta emergencia es que se habilitó un albergue cercano al incendio, específicamente en el Liceo 131, a unos 350 metros del sitio del suceso. Pero sin embargo, según informaron las autoridades, solo una persona llegó al recinto y no pasó la noche, por lo que el establecimiento fue cerrado. Esto debido a que los residentes optaron por resguardarse en su red de apoyo de familiares cercanos a la comuna de Wynn. Pudimos durante esta mañana recoger distintos testimonios, donde por ejemplo una vecina nos señalaba lo intenso del incendio, señalando que entre los propios vecinos se subieron los techos de la vivienda para mitigar las llamas que se estaban acercando al condominio colindante a la empresa. Escuchemos a la vecina.
Nosotros nos vimos perdidos, empezamos a sacar las mangueras, hidrolavadoras, esas que se lavan los autos, y empezamos a subirnos los techos, a tirar agua con los vecinos que aportaron mucho también en esto. Todos los vecinos que tenían problemas respiratorios evacuaron inmediatamente la villa.
Sí, por otra parte, en un momento de la mañana la delegada se entrevistó con una vecina del sector, quien señaló que decidió no evacuar su vivienda. Esto debido a que, de haber evacuado, no hubiese podido ayudar a que los bomberos entraran con mayor facilidad a las casas que estaban siendo afectadas por el incendio.
A las 4 de la mañana se reactivó y todas las casas acá, todos los vecinos tuvimos que ayudar a mojar nuestras casas junto con los bomberos. No, si no se hubiesen quemado, si no hubiese afectado.
Hace unos instantes, además, pudimos conversar con el alcalde de Wynn, Miguel Araya, quien nos señaló que en estos momentos son 9 compañías de bomberos quienes trabajan para lograr extinguir los puntos calientes de este incendio, específicamente en una bodega que se encuentra aledaña a las viviendas y donde aún permanecen sectores con llamas al interior de esta empresa. El jefe comunal además enfatizó en que el amoníaco está resguardado y sin peligro de propagación y que todos los alimentos que se vieron afectados serán destruidos. Hay algo que señaló que no hay que pasar por alto en relación a esta empresa iStar, que hasta el momento no ha emitido un nuevo comunicado, y que el alcalde de Wynn sostuvo que la empresa no ha participado en los últimos COVID que justamente apuntan los sistemas de seguridad en torno a emergencias de este tipo. Nosotros seguimos entonces acá en el sitio del suceso a la espera de que finalmente bomberos logre extinguir definitivamente este incendio que ha afectado este frigorífico en la comuna de Wynn. Cambiamos de tema para dar cuenta de un lamentable femicidio en la comuna de La Pintana, hecho que ocurrió en pasaje Bartolomé Murillo, luego de que una mujer de 76 años fuera encontrada fallecida al interior de su vivienda, presentando heridas provocadas por impactos balísticos. La dinámica de este hecho quedó al descubierto luego de la alerta de vecinos del sector, quienes escucharon una fuerte discusión proveniente del inmueble, lo que llevó a que contactaran al nieto de los adultos mayores para verificar lo que estaba ocurriendo. Este nieto acudió rápidamente a la vivienda y encontró lamentablemente a la adulta mayor sin vida al interior del domicilio. Ante esto, carabineros llegó de forma inmediata al lugar y constató el fallecimiento de la mujer producto de 2 lesiones por impactos balísticos presuntamente ocasionadas por la pareja de la víctima. Pasemos a escuchar al fiscal Patricio Martínez Miranda, fiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, quien señaló que carabineros detuvo al cónyuge de la víctima tratándose de un hombre de 83 años.
La persona que está detenida es su cónyuge, un adulto mayor también de 83 años, que fue detenido por carabineros en una situación de flagrancia. De acuerdo a los indicios que encuentra carabineros en el sitio del suceso, considera que son elementos suficientes para realizar la detención del imputado.
Sí, este hombre de 83 años pasará esta tarde al respectivo control de detención y posterior formalización por el delito de femicidio en el Centro de Justicia, mientras que la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI continúan desarrollando los peritajes y recuperando los antecedentes para poder esclarecer la secuencia de estos lamentables hechos que, como lo decíamos, quedó en un femicidio registrado en la comuna de La Pintana. Pío Pío, La Radio.
Prisión preventiva para dos adultos e internación provisoria para tres adolescentes y arresto domiciliario para otro menor. Decretó la justicia como medidas cautelares para los imputados por el robo con homicidio de una adulta mayor en Coronel. La víctima registró alrededor de 30 heridas con elementos cortopunzantes y contundentes, cuyo crimen se registró en la llamada casona de huéspedes del sector de Maule. José Manuel Lagos, de Radio El Carbón de Lota, nos informa.
Según expuso el Ministerio Público en la audiencia, alrededor de las 23:40 horas del 22 de mayo, Felipe Díaz Mármol, de 20 años, sujeto de nacionalidad colombiana, Francisco Cabrera Muñoz, chileno de 18, y cuatro adolescentes, cuyas edades fluctúan entre los 14 y 17 años, se dirigieron en un vehículo station wagon hasta la llamada casona de huéspedes, habitado por un adulto mayor de 72 y su esposa, una mujer de 65. Al estar a las afueras del lugar, descendieron del vehículo tres adolescentes y el adulto chileno, quienes ingresaron por un costado del portón de acceso y avanzaron hacia la casa, mientras que un menor y el sujeto colombiano permanecieron como vigías. Tras llegar a las cercanías del inmueble, los cuatro imputados se encontraron con el adulto mayor, quien salió con una linterna, alertado por los ladridos de sus perros, y al alumbrar a los sujetos fue atacado con un cuchillo por Cabrera Muñoz, quien le propinó puñaladas en la cabeza y en otras zonas del cuerpo, por lo que el agredido escapó a una dependencia cercana. Mientras tanto, tres menores y el adulto chileno ingresaron a la casa para sustraer dineros y especies. Ya dentro del inmueble, sin provocación alguna, agredieron a Isabel Contreras Aguilera, de 65 años, quien recibió objetos cortantes y contundentes, indicó el fiscal jefe de Coronel, Hugo Cuevas.
Usted señalaba en la formalización de que la adulta mayor fallecida no habría recibido menos de 30 heridas.
Haciendo el conteo de las lesiones que registró la médico criminalista, se llega a ese número como mínimo. Pero no son solo heridas cortantes o cortopunzantes, sino que también heridas contusas que dan idea de que se trataría de un elemento contundente con el cual fue agredida. En todo caso, los elementos cortantes no habría sido solo uno, sino que varios de estos.
El esposo de la fatal víctima logró sobrevivir. Los sujetos sustrajeron especies como tarjetas bancarias, billeteras, carteras, dinero en efectivo, una caja contenedora de dinero, entre otros objetos, con las que huyeron del sitio en el vehículo en el que eran esperados por un cuarto adolescente y Díaz Mármol, el sujeto extranjero. Tras la formalización por robo con homicidio consumado y robo con homicidio frustrado, los dos adultos quedaron en prisión preventiva. A un menor se le decretó arresto domiciliario total y los otros tres su internación provisoria, donde se fijó un plazo inicial para investigar de 120 días.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en BioBio Radiograma.
Tras conocerse el informe favorable del Servicio de Evaluación Ambiental al proyecto de Tierras Raras, aclara, el alcalde de Penco señaló que confía que las próximas instancias donde se votará la controvertida iniciativa se consideren los aspectos medioambientales. El informe es de Mauricio Gándara, desde Radio Bio Bio en Concepción. Hola, Mauricio, buenas tardes.
Hola, Camila, buenas tardes. Claro, el Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, recomendó aprobar el estudio de impacto ambiental del proyecto de Tierras Raras en Penco, este proyecto minero denominado Aclara, que se ha presentado desde el año 2018, obtuvo este informe consolidado de evaluación favorable del Servicio de Evaluación Ambiental para avanzar en su proceso final de evaluación con recomendación favorable para su aprobación. El edil de la comuna de Penco, Rodrigo Vera, se refirió a este proyecto indicando que espera que en la próxima votación se consideren seriamente los aspectos ambientales de la iniciativa.
Nosotros hemos actuado en consecuencia. Y en consecuencia, como municipio, como consejo municipal, hemos ingresado todas las observaciones, tanto tales, técnicas y sobre todo administrativas, cómo impacta al entorno y el medio ambiente. Y en ese sentido, hacemos un llamado que la discusión siga siendo técnica y ambiental, y cómo impacta al entorno y a la comuna. Y en consecuencia, esperemos que la votación sea del punto de vista ambiental y que no sean otras variables las que afecten su evaluación.
El informe consolidado de evaluación, el ICE, es uno de los pasos finales de esta evaluación del proyecto y confirma que esta iniciativa cumple con todos los requerimientos técnicos para su aprobación posterior por la Comisión de Evaluación Ambiental. Una iniciativa que, sin embargo, no ha estado exenta de críticas por parte de algunas comunidades y sectores ambientalistas. El proyecto de extracción contempla una inversión de 130 millones de dólares y generaría 2.200 empleos directos e indirectos por un periodo de 9 años.
Gracias, Mauricio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Seguimos revisando más noticias en su paso por Osorno. El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, reiteró que los recortes no afectarán la ejecución de programas, indicando además que se repuso presupuesto que había sido eliminado por el gobierno anterior. Los detalles con Camila Báez desde Radio Bío Bío en Osorno.
La autoridad señaló que la actual administración repuso cerca de 2.000 millones de pesos del presupuesto 2025-2026 para programas de ayuda a personas en situación de calle que el gobierno anterior habría eliminado. Además, reiteró que los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno no afectarán la atención de personas con mayor vulnerabilidad social.
Que se había disminuido la cobertura para la región. Ese fue un problema complejo. Nos encontramos en marzo con que habían disminuido 2.000 millones de pesos para los planes Protege Calle a nivel nacional. Así que lo que hicimos fue inmediatamente desplegar al Seremi a buscar ejecutores y afortunadamente estamos recuperando la ejecución en todos los lugares, por lo tanto vamos a estar cubiertos también en las otras provincias de la región.
En su paso por la región de Los Lagos, el subsecretario visitó la comuna de Purranque para conocer en terreno la implementación de la Red Local de Apoyos y Cuidados, programa que forma parte del Sistema Nacional de Cuidados y que en esa comuna beneficia a 152 personas con dependencia moderada o severa. Según indicaron tanto el subsecretario como el Seremi de Desarrollo Social en Los Lagos, el global del ministerio destina cerca del 20% del presupuesto a dispositivos y programas orientados a personas en situación de calle y que en el caso de la región de Los Lagos funcionan durante todo el año. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Muy bien, seguimos revisando más informaciones, por supuesto. Les recordamos también que puede informarse a través de nuestro sitio web oficial, biobiochile.cl, donde podrá encontrar noticias de diverso ámbito. Vamos a seguir revisando las noticias a 2 días de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Diputados de diversas bancadas marcan sus expectativas, exigiendo medidas concretas y menos diagnósticos. Mientras la oposición pide frenar recortes en educación y dejar los caprichos ideológicos en el oficialismo y centro urgen por garantías en salud, un cambio de rumbo en seguridad, control migratorio y empleo formal. Los detalles los conocemos a esta hora con Juan Oporto. Buenas tardes.
Buenas tardes, y es que efectivamente quedan solo 2 días para la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, instancia donde el actual mandatario exhibirá los avances de su gobierno, como también hará anuncios de las medidas que regirán en los próximos meses. Entre estos, se encuentran anuncios en torno a materia de seguridad, uno de los ejes más accidentados desde el inicio del gobierno. También se revisará el estado de las finanzas públicas, fuera de punto protagónico, y políticas públicas sectoriales. En la Cámara de Diputados ya se vislumbran las expectativas para lo que será este primer discurso presidencial, con foco en distintas áreas. Desde la Comisión de Salud, el diputado de la UDI, Daniel Ilayú, dijo que espera que el gobierno asuma compromisos concretos en salud y que no se queden solamente en los diagnósticos. En esa línea, el parlamentario manifestó que el presidente tiene la misión de transparentar y garantizar a la ciudadanía que los recortes presupuestarios no afecten a la atención de los pacientes.
Chile necesita medidas claras para bajar el precio de los medicamentos, enfrentar con decisión las licencias médicas fraudulentas y el ausentismo en el sistema público.
Por el lado de la Comisión de Seguridad, el diputado independiente pro PPD, Jaime Araya, manifestó que espera que en dicha materia la cuenta pública deje de lado las metáforas y se centre en medidas concretas. En ese sentido, y como golpe de timón, hizo un llamado a un trabajo serio.
Es muy importante que él se haga cargo de dos temas fundamentales para la seguridad estructural. ¿Cómo va a avanzar el proyecto de levantamiento de secreto bancario para que efectivamente tengamos esa herramienta para destruir el patrimonio de las bandas criminales? Y segundo, reglas de uso de la fuerza para que las Fuerzas Armadas se puedan integrar de manera efectiva al trabajo que realizan las policías contra el crimen organizado, contra el narcotráfico.
Desde la Comisión de Educación, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, emplazó al gobierno criticando que no ha cumplido sus promesas de campaña, donde hizo ilusión que el presidente José Antonio Kast había anunciado en su periodo de candidatura electoral que no iba a realizar recortes en beneficios y derechos sociales. En esa línea, manifestó su preocupación frente a la educación pública, donde espera que el Ministerio de Educación deje de lado las que, a su juicio, son caprichos ideológicos.
Hasta ahora hemos visto un Ministerio de Educación ausente, que no dialoga y que tiene propuestas panfletarias y que no resuelven los problemas de las comunidades educativas. Yo haría un llamado a dialogar al Ministerio de Educación, a conocer la realidad de las escuelas.
Por último, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado republicano Agustín Romero, señaló que espera que esta cuenta pública marque un cambio de rumbo claro para Chile, específicamente en lo que respecta al control de la migración ilegal y el trabajo.
Yo confío en que el presidente José Antonio Kast dará una señal de esperanza, orden y futuro, mostrando que este gobierno está enfocado en resolver los problemas reales de las familias chilenas.
Recordemos que la cuenta pública se desarrollará, como ha sido históricamente, en el Congreso Nacional de Valparaíso. Respecto a los tiempos de duración, se espera que el presidente José Antonio Kast apueste por un mensaje breve y directo, a diferencia de su antecesor, el exmandatario Gabriel Boric, quien habló durante 3 horas y 36 minutos. Desde Santiago, Bío Bío, la radio.
El desempleo en Chile alcanzó un 9,1% durante el trimestre de febrero-abril, su nivel más alto en casi 5 años. Las cifras muestran un fuerte impacto de mujeres y jóvenes, mientras la informalidad laboral continúa aumentando. Economistas y representantes de las pymes analizan las causas del fenómeno y los desafíos para recuperar los puestos de trabajo. Los detalles los conocemos con Valentina Obreque.
El mercado laboral chileno volvió a mostrar señales de preocupación. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desempleo alcanzó el 9,1% durante el trimestre febrero-abril de este año, la cifra más alta desde junio de 2021. En la región metropolitana, la desocupación llegó al 9,7%, mientras que la informalidad laboral alcanzó el 26,8%, reflejando también las dificultades que enfrenta la economía para generar empleo formal. Las cifras, además, muestran que las mujeres y los jóvenes son los grupos más afectados. La desocupación femenina llegó al 10,5%, mientras que el desempleo juvenil alcanzó un 22,8%. A esto se le suma que el número de personas desocupadas aumentó un 4,1% en 12 meses, mientras que el empleo creció apenas un 0,7%, evidenciando que la creación de puestos de trabajo no logra seguir el ritmo de quienes buscan ingresar al mercado laboral. El escenario también deja a Chile con una tasa de desempleo superior a la de Colombia, que registró un 8,8%, ubicándolo entre los países con mayores niveles de desocupación en la región. Esto, para el economista y socio de PKF, Héctor Osorio, son cifras que corresponden a una coyuntura económica compleja, aunque estima que podría corregirse en la medida de que la actividad económica recupere dinamismo.
El desempleo es una de las cosas más brutales que hay. Sin embargo, no lo veo como una cuestión estructural, lo veo como una cosa de ajuste. Creo que se va a producir un fenómeno de ajuste, pero por los meses que se demora la economía en volver a encauzarse. Y creo que va a haber un encauzamiento de la economía muy pronto.
Desde las pequeñas y medianas empresas, la preocupación apunta al avance de la informalidad. Por esto, el coordinador nacional de CONAPYME, Héctor Sandoval, advirtió que muchas pymes deben competir con actividades que operan fuera de las regulaciones laborales y tributarias, generando un escenario desigual.
Y también a las pymes se les hace muy difícil continuar contratando por el alza que han tenido los costos. Por lo tanto, muchas pymes hoy día están teniendo la tentación de pasar a la informalidad, que es un tema bastante más simple, porque finalmente esta informalidad es una competencia desleal contra las pymes.
Una visión distinta también entrega Carlos Schmidt, economista del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. El académico sostuvo que el aumento de los costos laborales, entre ellos la implementación de las 40 horas, ha incidido en las decisiones de contratación y plantea que la clave para revertir estas cifras pasa por acelerar el crecimiento económico y la inversión.
Que al bajar las 40 horas lo que está pasando es que somos más trabajadores que trabajamos menos horas en total. Y el ciclo económico nos muestra que estamos creciendo poco y hemos destruido empleos formales, y eso es lo más preocupante, diría yo. No va quedando otra que generar mayor crecimiento, más puestos de trabajo. Esa es la fórmula finalmente para que aumente el bienestar de las personas.
En esa línea, desde el Ejecutivo, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó la situación como un drama social, señalando que cerca de 950.000 personas se encuentran sin empleo. La autoridad también aseguró que recuperar el crecimiento económico será fundamental para generar nuevos puestos de trabajo y mejorar las perspectivas laborales de las familias chilenas.
La información está primero en Radiograma.
Vamos hasta Concepción. Te escuchamos, Verónica Valenzuela.
Sí, nos encontramos en la sede del Partido Socialista porque hace pocos minutos terminó la reunión por parte de los partidos de oposición que se han reunido para manifestar su rechazo ante el avance de la mega reforma. Vamos a conversar con el presidente del Frente Amplio acá en la región del Biobío, Carlos Nova, para que precisamente nos comente qué fue lo que se conversó en esta reunión.
Bueno, como partidos de oposición de la región del Biobío, nos hemos reunido para primero mostrar la unidad que tenemos de trabajo en nuestro territorio y también para dar a conocer a la ciudadanía las nociones reales del daño que puede causar la reforma propuesta por el gobierno de Kast en nuestra región. Tenemos primero la disminución de los fondos comunes municipales en todas las comunas de nuestra región, en especial afectación, por ejemplo, en Antuco, donde el 95% de su presupuesto depende del fondo común municipal. Por lo tanto, tenemos una reforma que le quita impuestos a los más ricos y hace que los pueblos y la gente que más le cuesta tenga que pagar más impuestos. En la región del Biobío tenemos un recorte de 10.100 millones de pesos a hospitales, entre ellos el Hospital de Los Ángeles, de Concepción, de La Higuera, Tomé, Curanilahue, que van a ser tremendamente afectados. Eso es lo que está proponiendo el gobierno. También hoy día nos contamos con un plan de seguridad para el Biobío y más encima se cierran programas como el Plan Calle Sin Violencia, que había logrado una disminución de los delitos, y hoy día están aumentando los homicidios y los delitos de mayor connotación social. Por lo tanto, hacemos un llamado a las fuerzas vivas, a las personas, a que construyamos en conjunto medidas y acciones para enfrentar los problemas que tiene la región y no a dañarlos como lo que está proponiendo hoy día la mega reforma del gobierno de Kast.
Ustedes lo adelantaban, van a trabajar de manera articulada para levantar propuestas desde la ciudadanía. ¿Cómo va a ser esto?
Bueno, hemos demostrado que desde la oposición podemos construir propuestas con las personas. Es así como nació el plan de fortalecimiento industrial en el gobierno del presidente Boric, donde trabajadores, trabajadoras, empresas y también el Estado nos sentamos a consensuar medidas para mejorar la situación económica de la región. Por lo tanto, llamamos a la ciudadanía a sumarse a esta elaboración, a reunirnos y a lograr proponer temas y soluciones concretos a nuestras dificultades y no a reformas que le quitan impuestos a los más ricos y dañan el presupuesto de las comunas de la región del Biobío.
Perfecto, muchas gracias. Las palabras entonces del presidente del Frente Amplio, Carlos Nova, terminando ya esta reunión donde estuvieron presentes partidos de oposiciones para manifestar, organizarse también sobre las actividades que se van a realizar para levantar entonces estas propuestas, manifestando también su rechazo por el avance de la ley de reconstrucción. En el lugar, Biobío, la radio.
Varios secretarios de Estado se refirieron este sábado en medio de las actividades del Día del Patrimonio a la cuenta pública del presidente José Antonio Kast programada para este lunes. Si bien no quisieron adelantar detalles, sí mencionaron que esta tendrá varias novedades en diferentes materias, incluyendo seguridad y otras carteras relevantes. Vamos a conocer todos los detalles a esta hora. Benjamín Zamorano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Camila, y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque en el frontis del Palacio de la Moneda, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, junto al subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, dieron inicio al Día de los Patrimonios 2026, evento que este año espera reunir a miles de personas para disfrutar y aprender sobre el patrimonio cultural de Chile. La instancia estuvo acompañada por diferentes sorpresas, entre ellas un recorrido por el interior del Palacio de la Moneda y sus diferentes salones, donde incluso fue posible ver los bustos de los presidentes, el Patio de los Naranjos, el Ford Galaxy presidencial y cuadros históricos pintados por grandes artistas nacionales como Pedro Lira, entre otras cosas. Sin embargo, las expectativas políticas han estado centradas en lo que será la cuenta pública que tendrá lugar este lunes 1 de junio, la primera del presidente José Antonio Kast desde que inició su gestión, donde el mandatario espera exhibir una batería de medidas, entre ellas 25 proyectos en materia de seguridad, algunos de los cuales ya están siendo discutidos en el Congreso. Además, también se dará a conocer el plan destinado a fortalecer la carrera funcionaria de carabineros, elevando sus salarios, y el fin definitivo de la admisión escolar. Al respecto, se refirió escuetamente el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, durante las actividades del Día del Patrimonio.
El presidente está trabajando y concentrado en Cerro Castillo. Él nos va a contar a todos los chilenos este lunes en su primera cuenta pública, como muy bien lo dice usted, y va a dar cuenta de lo realizado y va a proyectar hacia adelante lo que nosotros vamos a seguir haciendo por el bien del país.
En este sentido, el jefe de Estado estaría desde el jueves en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo preparando lo que será su discurso, el que, según fuentes cercanas, ha sido preparado meticulosamente para ser breve y conciso, pero sin dejar de lado ningún tema relevante, entre ellos, por ejemplo, la seguridad. Además, se darán a conocer 3 medidas nuevas por parte del Ejecutivo, la que incluye un proyecto contra las incivilidades y el vandalismo, con sanciones a quienes hagan rayados o daños al mobiliario público, incluyendo incluso la pérdida de beneficios sociales. En este sentido, el ministro de Transportes, Luis de Grange, remarcó en sus propias palabras que habría muchas cosas que contar para este lunes en la cuenta pública.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que contar en esta primera cuenta pública. El presidente es quien en exclusiva, ¿cierto?, informa al país al respecto, y todos sus ministros y ministras vamos a estar apoyando el lunes desde el Congreso.
Asimismo, la actual administración también daría a conocer este lunes desde el Congreso novedades en una agenda penitenciaria de mayor alcance, con la construcción de nuevas cárceles, la ampliación de la infraestructura existente y otras medidas destinadas a fortalecer la capacidad de estos recintos. Mientras que también se espera que haya un espacio para abordar el proyecto de sala cuna universal, luego de una discusión de varios meses por su financiamiento, en donde el Ejecutivo optaría por presentar una fórmula gradual que permita avanzar hacia una cobertura universal sin afectar el estado de las arcas fiscales, lo que ha dado harto que hablar en los últimos meses. Camila.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Accidentados en la ruta a los Niches de Curicó amenazaron con armas de fuego, palos y fierros a las personas que intentaron ayudarlos. Vamos a conocer los detalles. Luis Cabello desde Radio Biobío en Curicó.
Claro, aquí en Curicó continúan las investigaciones por un particular accidente de tránsito registrado la mañana este sábado en el kilómetro 1 de la ruta J65, camino a los Niches, por el volcamiento de un vehículo tipo SUV color blanco, cuyo conductor perdió el dominio del volante y cayó hacia un costado de la vía en las proximidades de la UTAL, que es la Universidad de Talca, sede de Curicó. Lo particular de este hecho es que a los segundos de ocurrir el accidente de tránsito, hubo personas que trataron de acercarse para poder ayudar a los eventuales lesionados y se encontraron con la sorpresa que el conductor extrajo una aparente arma de fuego con el que habría amedrentado a estas personas que trataron de ayudar. Así lo contó a la radio Luis.
Mira, en la mañana un accidente que hubo fue horrible. Bajamos a ayudar con otro señor y resulta que estábamos ayudándolo y se pusieron choro, pues, y andaban con fierro, pues. Andaban drogados, tomados, era terrible lo que pasó ahí.
Desde el automóvil accidentado salieron por sus propios medios hombres y mujeres que estaban en evidente estado de ebriedad, escapando del sitio antes incluso la llegada del equipo de emergencias, que tuvieron que tomar medidas especiales de seguridad para poder atender este accidente vehicular. Tras el hecho, hasta el momento no se consigna personas heridas ni tampoco detenciones, ya que, como dijimos, los involucrados simplemente se fugaron del lugar. Aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
Y ante las dudas que han surgido en la implementación de los SLEP, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, el alcalde José Manuel Palacios, llamó a replicar la experiencia de otros países y avanzar hacia un sistema de educación mixto. Los detalles con Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio, en Temuco.
En entrevista con la radio en Temuco, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile y alcalde de La Reina, el UDI, José Manuel Palacios, se refirió a la compleja transición de la educación municipal a los servicios locales de educación pública, luego que la ministra de la cartera, María Paz Arzola, indicó que se está pensando una pausa en el calendario para evaluar modificaciones requeridas. En esa línea, el jefe comunal planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema de educación mixto en que aquellos municipios que tengan buenos resultados continúen con la administración de los recintos y en el caso contrario quede en manos de un SLEP, pero con la obligación de cumplir metas.
Creo que tenemos que avanzar a un sistema mixto. Ah, yo creo que los servicios locales que hoy día ya están, es difícil que volvamos atrás. Lo que sí hay que exigirle, hay que ponerle metas, hay que regularlo. Sobre todo en establecimientos que han tenido buenos resultados, porque también hay que decirlo, hay municipios que en materia de educación lo han hecho muy mal, pero hay municipios que lo han hecho muy bien. O sea, eso hay que apoyarlo, hay que respaldarlo y hay que fortalecerlo.
También planteó que se debe cambiar la estructura de los SLEP por una más eficiente, en que un director no tenga que depender del presidente de la República. En el caso particular de la Araucanía, el seremi de Educación, Aaron Ríos, reconoció que algunos alcaldes han manifestado conjeturas.
Y hemos pesquisado algunos miedos y algunos reparos por parte de las autoridades comunales. Nosotros trabajamos en una matriz que desglosa cuáles son los intereses o las intenciones de cada uno de los alcaldes y lo hemos manifestado formalmente entregando esta información al nivel central. Esta pausa que mencionó nuestra ministra, esta revisión del calendario de traspaso de los SLEP, no es antojadizo, sino que responde a un requerimiento territorial de los alcaldes.
De acuerdo al calendario estipulado, el próximo año, 4 nuevos servicios locales en la Araucanía entrarán en funcionamiento: Cautín Norte, Cautín Sur, Malleco Costa y Malleco Cordillera, sumándose a Costa Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El alcalde de Santiago, Mario de Fordes, responsabilizó a las autoridades educacionales por los incidentes ocurridos esta semana en el Instituto Nacional. Tenemos todos los detalles con Fernando Ríos. Hola, Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, porque tras el ataque con bomba Molotov que recibió un periodista de la radio Bio Bio a las afueras del Instituto Nacional, el alcalde de Santiago, Mario de Fordes, volvió a pronunciarse sobre el tema, esta vez apuntando a la administración educacional. En ese sentido, el jefe comunal responsabilizó a los servicios locales de educación pública y al director de educación pública de inacción ante los graves hechos registrados el pasado jueves.
Las cámaras demostraban que se estaban preparando las molotov en medio del patio con total tranquilidad. El SLEP no hizo nada, debiendo haber ordenado que ingresara la policía. Responsabilizo también al director de educación pública por su inacción absoluta en estos hechos y tendrá que responder también el ministerio.
Por su parte, el SLEP Santiago Centro anunció que instruirá en una investigación y acciones judiciales, a su vez que solicitó el apoyo transversal de las instituciones y autoridades de seguridad pública, bien digo, para evitar eventos de similar envergadura. Si bien el Ministerio de Educación también fue aludido como uno de los responsables por el alcalde Desbordes, desde la cartera no se han pronunciado al respecto. Cabe recordar que la Municipalidad de Santiago impondrá una querella criminal por el ataque, que también ha sido calificado como un atentado en palabras del delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina.
estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Valdivia se realizará el tercer encuentro nacional de sitios Ramsar de Chile para, entre otras, constituir por primera vez el directorio de la red nacional en resguardo de los 16 humedales del país con reconocimiento internacional. Nos informa Carlos López desde Radio Biobío en esa ciudad.
Con el lema "El agua nos une, el río nos conecta", la instancia se desarrollará entre el 4 y 5 de junio en Valdivia, la primera del país con el reconocimiento internacional de ciudad humedal por la Convención Ramsar, que vela por la protección, conservación y uso racional de los humedales en el mundo. Su representación en Chile, en coordinación con CONAF y los Ministerios de Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores, realizarán el encuentro para fortalecer las políticas de conservación en ecosistemas acuáticos ante los desafíos y dificultades en la gestión de los 16 sitios Ramsar en el país. También para constituir por primera vez la directiva de la Red Nacional de estos espacios para estar vinculados con apoyo técnico permanente. La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, aseguró que estos sitios permiten potenciar el foco ambiental como potencial de desarrollo.
Va a ser muy importante una discusión no solo comunitaria, sino que también científica y técnica a propósito de la relevancia que tienen estos sitios Ramsar. Nosotros tenemos el Santuario de la Naturaleza, Carlos Anvanter, que permite no solo tener una biodiversidad que es tremendamente valiosa en Valdivia, sino que también poder tener este potencial turístico y económico que a través del valor de los humedales nosotros logramos impulsar.
En la instancia, autoridades y referentes nacionales establecerán compromisos y diálogos en un escenario de cambio climático y de crecientes amenazas, siendo clave la vinculación entre estos actores con la academia y la sociedad civil, según indicó la Coordinación General del Proyecto Ramsar. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
A favor de salir de parques nacionales y lagos se manifestaron desde la industria salmonera. Sin embargo, apuntan a la necesidad de un ordenamiento territorial. Los detalles con Damaris Ubiadre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Esta semana la industria salmonera en Chile celebró dos hitos relevantes. Su aniversario número 50 junto con la declaratoria del Día Nacional del Trabajador de la Salmonicultura. Fue en medio de dichas instancias donde se refirieron a la eventual salida de los centros de cultivo de parques nacionales, reservas naturales y lagos. Desde Salmón Chile, su presidente Patricio Melero expresó sin rodeos que la industria debe salir de parques y lagos, pero defendió la operación en reservas naturales.
Un desarrollo productivo equilibrado de acuerdo a los parámetros ambientales y no así en los parques naturales. Es obviamente un sector que no debe tener actividad y progresivamente la que hay debe ir saliendo de ella. El tema de los lagos es otra situación, están porque la ley lo ha permitido, son parte del desarrollo y creo yo que gradualmente hay que ir buscando formas alternativas a hacerlo.
En cambio, la presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguiel, apuntó aquí para avanzar en la salida de parques y lagos se requiere de certezas en torno a las relocalizaciones.
Y tenemos empresas socias que incluso ya han salido de los lagos, han salido de los parques, pero lo importante es un acuerdo nacional que nos permita tener claridad y certeza. hoy día, dónde estamos y a dónde nos podemos mover. Ese es el problema de las relocalizaciones. Estamos congelados, no nos podemos mover, no nos podemos cambiar a otro lugar. Por lo tanto, yo diría que el primer paso es ese ordenamiento territorial.
Recordemos que en el proyecto de la Ley de Reconstrucción Nacional se abordan las microrelocalizaciones a través de cambios cartográficos, lo que es defendido por gremios como un primer paso para avanzar a las relocalizaciones, es decir, mover centros de cultivo a otro sector con nueva concesión marítima. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y surgen alternativas de cultivos distintos para productores remolacheros del Biobío afectados por la suspensión del proceso comprador 2026-2027 decretada por empresas IANSA en su planta más importante de la zona centro-sur. Vamos a conocer los detalles con Mario Tapia desde Radio Biobío, Los Ángeles.
La reunión efectuada en la línea de Chillán y que juntó a gremios productores agrícolas de las regiones de Biobío, Ñuble y Maule, fue calificada como positiva por el Seremi de Agricultura de la región del Biobío, Francisco Lagos. Las distintas empresas invitadas pusieron a disposición sus principales productos para que se contacten con los productores y acuerden mecanismos de negocios.
Con altos costos de combustible, de fertilizantes y con el cierre de IANSA que todos conocemos. Es por eso que en Chillán se hizo esta reunión de las tres regiones, Maule, Ñuble y Biobío, con agricultores de remolacha. Invitamos a distintas empresas que puedan poner a disposición cuáles son sus productos para que se contacten con los agricultores y continúen trabajando. Además del Banco de Estado, con el crédito de capital de trabajo, más el FOGAPE.
En tanto, para los agricultores de Biobío, fue una reunión que dejó algunos conceptos importantes de caminos a seguir como alternativas, aunque según José Miguel Estelmayer, presidente de Socavío, aún queda una luz de esperanza respecto a la alianza para los remolacheros más complicados y agricultores en general.
La verdad es que agradecemos al Ministerio de Agricultura que se esté motivando para ayudarnos, porque el tema de la remolacha para nosotros es demasiado duro desde el punto de vista de lo que significa perder un cultivo como ese. Escuchamos a varias empresas que nos están ofreciendo alternativas, lo cual, insisto, agradecemos, pero no perdemos la esperanza de que la empresa de Quillanza recapacite. Vamos quizá el próximo año, la próxima temporada, reiniciar otra vez el cultivo de remolacha. Lo vamos a insistir.
Finalmente, el Tribunal de Socavío resaltó el rol del Banco Estado y Crédito FOGAPE como apoyo a los complicados momentos financieros que atraviesan los agricultores, pidiendo que el banco mantenga las tasas preferenciales para que no afecte más el ya alto endeudamiento de los agricultores. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La ministra de Salud, May Tomalí, llama a la ciudadanía a vacunarse en contra de la influenza frente al rezago de 1.700.000 adultos mayores que aún no acuden a los centros de salud. La jefa de cartera comentó que están todos los insumos a disposición y que el déficit responde a la falta de motivación en la población. Sebastián Cornejo nos cuenta los detalles. Hola, Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes. Las autoridades sanitarias mantienen la preocupación por el avance de la campaña de vacunación de invierno, especialmente inoculaciones de enfermedades respiratorias entre los grupos de mayor riesgo como la influenza. De acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Salud, cerca de 1.700.000 adultos mayores aún no reciben la vacuna contra la influenza. A ellos se suman coberturas rezagadas en otros grupos prioritarios como niños entre 6 meses y menores de 5 años con un 57,1% de vacunación y embarazadas con un 59,5%. Asimismo, advirtió sobre un rezago específico en la segunda dosis contra la sarampión en niños de 36 meses en medio de brotes registrados en países vecinos. Si bien la preocupación del MinSal apunta principalmente a cortar el rezago de inoculaciones para combatir enfermedades broncopulmonares como la neumonía, la campaña se extiende para otros segmentos de la población y otras complicaciones de salud como el virus del papiloma humano, hepatitis y tétanos. En ese contexto, la ministra de Salud, May Tomalí, reiteró el llamado a la población a vacunarse, destacando que la red asistencial cuenta con los insumos necesarios para desarrollar el proceso de manera normal en todo el país. La autoridad añadió que el ministerio está reforzando estrategias complementarias para llegar a los grupos que aún no se han vacunado, incluyendo rondas domiciliarias y un mayor despliegue en sectores de difícil acceso.
Hago un llamado a ese 1.700.000 que esté atento a los lugares donde está vacunando, porque lugares para vacunarse y vacunas hay. Ese 1.700.000 personas a la fecha no se han vacunado porque no han querido vacunarse.
El doctor especializado en enfermedades broncopulmonares del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Felipe Riviera, expresó preocupación por el déficit de población que no ha ido a vacunarse y que, en caso de adultos mayores, supone un factor de riesgo que podría causar consecuencias de salud graves e incluso la muerte.
No hemos alcanzado las cifras que se han definido como críticas para tener una cobertura adecuada. Y tenemos en los adultos mayores alrededor de un 50% o menos. Entonces estamos al debe realmente.
Es por esto que desde la cartera complementarán la jornada de vacunación con un plan de comunicación llamado Team Cuidarnos, tanto en redes sociales como presencia territorial en centros de salud para incentivar que las personas se acerquen a recibir sus respectivas inoculaciones. La ministra añadió que para consultar por esquemas de vacunación se pueden acceder al sitio web Portal Paciente con su clave única. El Ministerio de Salud y especialistas médicos consultados insisten que la vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir cuadros graves, hospitalizaciones y fallecimientos asociados a enfermedades respiratorias durante el invierno, especialmente en adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con patologías crónicas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y formalizaron por 4 delitos a mismo número de personas que asaltaron a un conductor de aplicación en Calbuco. Vamos a conocer más antecedentes. Robinson Cárdenas, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, escuchamos.
Como un grupo extremadamente violento, calificó el juez de garantía de Calbuco a los 4 imputados por delitos de robo con violencia e intimidación, homicidio tentado a carabineros, además de daños respecto de un hecho ocurrido durante la madrugada del pasado jueves. De acuerdo a los antecedentes que se han conocido, la víctima, un conductor de aplicación, fue solicitado en Puerto Montt para trasladarse desde la población Pichipeyuco hasta la comuna de Calbuco. Cuando se aproximaban al peaje lateral para ingresar al destino, el conductor fue víctima de la intimidación y además de un ataque con cuchillos y punzones, terminando con una lesión en un hombro. Luego de aquello, abandonó el vehículo, los individuos se llevaron el automóvil y fueron identificados por carabineros en el sector Chuyegua. Cuando iban a ser detenidos a propósito de un control que ejecutó el personal policial, el conductor del móvil dirigió la máquina hacia uno de los uniformados, terminando este con una lesión de carácter leve. Finalmente, de acuerdo a los antecedentes, se logró convicción respecto de lo expuesto por la fiscalía. A juicio del magistrado, son autores de los hechos que fueron expuestos y los adultos quedaron en prisión preventiva, mientras los adolescentes fueron enviados al Centro de Reinserción Social Penal Juvenil en Puerto Montt para que cumplan la medida cautelar de internación provisoria mientras se desarrolla la investigación que ha quedado a cargo de carabineros. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y durante esta mañana, el juzgado de garantía de Los Ángeles dio a conocer la sentencia contra el ex sargento de carabineros Luis Mancilla Garrido, quien arriesgaba más de 50 años de cárcel y finalmente tendrá que cumplir 20 años de presidio. Los detalles con Maricel Venegas desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Hay que recordar que este ex uniformado había sido declarado culpable de 3 delitos graves cometidos en el año 2020 en Los Ángeles, cuando aún era un funcionario activo de carabineros. Delitos cometidos en contra de su expareja, sus 2 hijos y la hija de la mujer, todos en calidad de frustrados. La magistrada del juzgado de garantía de Los Ángeles, Ana María Sauterel, explicó los delitos por los que fue sentenciado este ex uniformado.
Condenándolo como autor de un delito de femicidio frustrado en perjuicio de su ex conviviente, 2 parricidios frustrados en perjuicio de sus hijos comunes y 1 homicidio simple frustrado en perjuicio de Josefa Ríos, hija de su expareja, todos cometidos en Los Ángeles el 5 de noviembre del año 2020.
Cabe destacar que la jueza que llevó adelante la formalización de Mancilla Garrido, Cari Videla Beltrán, tenía la prevención de que este ex sargento de carabineros fuese condenado a presidio perpetuo simple, lo que habría significado que el reo debería haber cumplido un periodo de 20 años de privación de libertad para recién poder postular a la libertad condicional. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El juzgado de garantía de Los Andes decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional por el alcalde de Rinconada, Juan Galdames Carmona, tras su formalización por fraude al fisco y negociación incompatible. Más información con Gloria Bajamontes.
Tras 4 jornadas de audiencia, el magistrado Daniel Chacón resolvió no acoger la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía y decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, y para el exsecretario de Planificación Comunal, Hernán Espina. En la investigación por presuntas irregularidades vinculadas a recursos municipales destinados a obras en terrenos del sector Callejón Las Moras durante 2022. En tanto, el exdirector jurídico Lautaro Silva quedó sujeto a firma mensual y arraigo nacional. En la lectura de la resolución, el magistrado Daniel Chacón sostuvo que no existían antecedentes suficientes para sostener alguna de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público, por lo que estas fueron desestimadas en esta etapa de la investigación.
El Ministerio Público dispone a partir de este momento un plazo de investigación de 4 meses. Para asegurar los fines del procedimiento, el Ministerio Público pidió la prisión preventiva y, de acuerdo a lo que ustedes escucharon, yo la desestimé. Respecto del señor Silva, decreté las medidas cautelares de firma y de arraigo. Y respecto al señor Galdami, respecto señor Espina, yo decreté la mía de arresto domiciliario nocturno. Y lo otro, el hecho de que ustedes, durante el desarrollo de este procedimiento, no pueden salir del país.
El magistrado también estimó que la prisión preventiva resulta desproporcionada para los hechos que, por ahora, se mantienen vigentes en la causa, desestimando además algunas imputaciones por falta de antecedentes suficientes. Tras conocerse la decisión, el abogado del alcalde, José Villagrán, manifestó su conformidad con la resolución y aseguró que el tribunal acogió parte importante de los planteamientos expuestos por las defensas durante la audiencia.
Estamos conformes con la resolución del magistrado porque el tribunal se dio todo el tiempo del mundo para escuchar a cada una de las partes, fundamentalmente para escuchar las defensas, el que la judicatura pueda hacer eco, no por aceptarlo nomás, sino que hacer eco en los argumentos técnicos que existen, nos deja muy tranquilo y nos permite seguir avanzando en lo que se viene, porque el tribunal desestimó una cantidad no menor de delitos.
El defensor sostuvo además que varias de las imputaciones planteadas inicialmente por la Fiscalía fueron descartadas por el tribunal, lo que a su juicio respalda los argumentos que la defensa ha mantenido durante los últimos años en el marco de la investigación. Con la resolución ya dictada, la causa continúa en etapa investigativa, periodo por el cual el juzgado de garantía de Los Andes fijó un plazo de 4 meses. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y la propuesta de introducir cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, UUC, impulsada por el gobierno, tiene por objetivo flexibilizar el uso del suelo, acelerar los tiempos de edificación y reducir los precios de las viviendas. No obstante, esta propuesta ha generado preocupación en las distintas comunas de la capital, donde alcaldes advierten eventuales impactos en la planificación territorial urbana y el uso de los recursos públicos. Más información con Josefa Chamaro.
Hace casi 2 meses que el gobierno de José Antonio Kast inició un proceso de modificación a la actual Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OJUC. Esta posible corrección fue explicada en la minuta entregada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MIMBU, encabezado por Iván Poduje. En el documento se plantea que desde el año 2008 los precios de las viviendas han aumentado en un más de 100%. En concreto, este incremento sería superior a los salarios actuales, que solo han subido un 42% durante el mismo periodo. Según información de La Tercera, el documento expone que este conjunto de iniciativas produciría una caída progresiva en el precio real de las viviendas, con disminuciones esperadas entre un 10 y un 15%. Además, se proyecta una normalización del sector de la construcción y una reducción en los plazos establecidos para aprobar y construir viviendas. Pese a lo anterior, la propuesta ha generado diversas críticas, sobre todo desde el mundo de los alcaldes, principalmente por la preocupación respecto de los efectos que estas modificaciones implicarían en sus respectivas comunas. Al respecto, los titulares de las alcaldías han mencionado que podría implicar una desregulación de los suelos, un aumento en la densificación poblacional y una disminución directa en los plazos requeridos, entre otras consecuencias. Con todo en consideración, fue la propia subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, quien afirmó que esto no es algo escrito en piedra, sino que depende de cada comuna y de las respectivas interpretaciones.
Las modificaciones a la UUC es algo que estamos trabajando junto con los alcaldes, así que nada está escrito en piedra en esta materia. Hemos recibido más de 2.000 observaciones y evaluaciones, así que la verdad estamos trabajando en conjunto y revisando cada una de las solicitudes.
Mientras tanto, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, indicó que esta modificación es totalmente preocupante. Además, ahondó en que tendría una afectación directa en las atenciones de salud, educación y áreas verdes de cada comuna. Asimismo, hizo un llamado directo al Ejecutivo, pidiendo que baje del Olimpo y vaya a los territorios.
Entregar una casa de 20 metros cuadrados no es entregar dignidad a los chilenos. Son soluciones parches. Trabajar por decreto de parte del Ejecutivo no es una señal democrática.
Por último, es relevante destacar que alcaldes de Providencia, Las Condes, Ñuñoa y Santiago han afirmado que la modificación propuesta a la OJU